viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 15 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva, en una jornada en que el cielo está bastante cubierto y la lluvia nos acompaña durante todo el día también. Dentro de un ratito hablamos del pronóstico meteorológico para el fin de semana ya. En principio, no se esperan lluvias y aunque el sábado los cielos estarán un poco más nubosos, el domingo tendremos días casi despejado. En un ratito, como decimos, hablamos de ese tema. Hasta la una y media contamos noticias aquí en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. En esta jornada de hoy hablaremos, como una de esas críticas del Partido Socialista al alcalde de Burela por el Plan General de Ordenación Municipal, por las obras de acceso al puerto y también por las visitas de los consejeros que han venido últimamente, Alfonso Rueda y también Agustín Hernández, que consideran infructuosas, poco menos. Además, también hablaremos de Alfoz. Los independientes de Alfoz instan al ayuntamiento a que pida copia de las facturas eléctricas de los últimos 5 años, porque una vez que se ha constatado que ha habido determinados fraudes por parte de las compañías eléctricas que cobraban de más a entidades, organismos o a particulares, ellos estiman que podría haber una cantidad defraudada que ascendiera a 50.000 euros que fueron recuperados por las arcas municipales. Hablaremos también de tema sanitario para ver si seguimos avanzando en todos esos servicios que se prestan o se quieren prestar en un futuro en el Hospital de la Costa en Burela, el tema del servicio de oncología u hospital de quimioterapia aquí en la zona, en la Mariña. Tendremos con nosotros dentro de un ratito al gerente del Hospital de la Costa, Francisco Soriano. Y además, en este día de hoy tenemos que hablar de la presentación de un festival. La presentación va a ser esta misma tarde en Burela. Será a las 5 en el Hotel Nordes. Se denomina Festival Osa do Mar en Burela. Todavía no es, va a ser para el fin de semana del 12-13 de septiembre, pero pretenden organizar un fin de semana completo con música de telón de fondo y muchas ofertas de actividades culturales, deportivas, etcétera. En cuanto a la música, se espera que sea una música pues tirando a rock, pop o indie, aquello que se puede denominar alternativo o underground. Además, en esta jornada de hoy vamos a recordar esa conferencia que hay a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro, una conferencia con el título Francisco, el Papa de la Primavera y la Misericordia. Será impartida por José Manuel Vidal, director de la Religión Digital y coautor del libro Francisco, el nuevo Juan 23. A las 8:30 en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro, enmarcada dentro de esos actos del programa ADRAL, organizado por la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, y que, como siempre decimos, es una semana de interés turístico internacional. Cuando faltan 13 minutos para la una del mediodía, vamos a hablar de deportes también con Miguel Fuente.
Nos acercamos al final de Liga, situación que incrementa el interés de los compromisos, sobre todo en aquellos donde los puntos pueden influir para ascensos o descensos. En el fútbol sala femenino, el Burela recibe mañana a las 4 de la tarde en Vista Alegre al Móstoles, equipo que viene con la soga al cuello para no verse implicado en los puestos de descenso. Las maliñanas tienen que ganar para seguir la estela del líder. A las 6:30 de la tarde en Vista Alegre, el Burela recibe a un Jaén tranquilo porque tiene la permanencia asegurada. Los mariñanos tienen y quieren ganar porque en la primera vuelta perdieron por 4-0. Para Alex, el portero naranja, hay que ganar sí o sí.
Viene Jaén, que es un equipo que allí nos costó mucho, nos ganó 4-0 allí en su casa, y hay que ganar sí o sí también aquí en casa, porque yo creo que es también una cuenta pendiente que tenemos, el hacernos más fuertes en casa, que este año no hemos conseguido hacerlo del todo.
Los andaluces son conocedores de las necesidades de los mariñanos, de ahí que su entrenador Dani Rodríguez sabe de la dificultad del partido e intentará dar la cara.
Tiene que meterse sí o sí en playoff, porque bueno, sería una desilusión, igual que pasó con la Copa, que a última hora no se metiera y no se cumpliera ese objetivo, y sabemos que ellos cuentan con estos 3 puntos. Nosotros lo que intentaremos es hacer nuestro partido, dar la cara, queremos en estas últimas 4 jornadas pues dar un pasito más y seguir con la buena dinámica que traíamos hasta el fin de semana pasado, así que creo que vamos a intentar que sea un partido igualado, sabiendo la dificultad que tiene. Y
Juan Alonso tiene a todos sus efectivos para afrontar este compromiso de mañana. No olvidamos el equipo B del Burela, que viaja a Bueu con la obligación de ganar para continuar con opciones terminar en la zona más alta, es decir, con el ascenso a la superior categoría. Jugará mañana a partir de las 16:45 horas. Incluso el técnico del primer equipo, es decir, Juan Alonso, ha dejado a Carlitos fuera de la convocatoria para que viaje con el equipo de Lucas. El domingo, protagonismo para el fútbol. Desde las 5 de la tarde en el Pepe Barrera, el Ribadeo FC defiende la primera posición ante Oval. Una victoria le situaría con pie y medio en la tercera división. En Viveiro juega juega en Apinguela, en Monforte, frente al Lemos. Será a las 5:30 de la tarde. Los locales están en situación de peligro y el Viveiro está obligado a ganar para continuar con las opciones de ascenso. No será fácil porque José Manuel viaja muy justo de jugadores por sanciones y lesiones. Y la jornada terminará con baloncesto de primera, el Lorenza Ensino, para enfrentarse al Calasancias a las 6:30 de la tarde. En juego, entrar dentro del playoff para Calasancias y para Lorenza asegurarse la segunda plaza. Pocos esperaban estar jugando por la segunda plaza en la primera temporada en la categoría, como nos ha dicho Marli Varela.
Hombre, yo creo que no, que nadie se lo esperaba tampoco, que fuéramos a estar ahora así. Empezáramos contra Salamanca, perdiendo contra ellas, que en verdad eran las mejores, pero pensábamos que el nivel más o menos era así parecido entre todas. Y no, yo creo que nadie se pensaba que pudiéramos llegar hasta ahora en la segunda plaza.
El Club Baloncesto Burela, a las 7 de la tarde del domingo, juega el último partido de la liga regular. Lo hace frente al segundo clasificado, Santa María Mar. Toca celebración porque, independientemente del resultado, van a ser primero y segundo. Lo único, que el Burela asume las 22 victorias de las 22 jornadas, o las visitantes ser el único equipo que consiga vencer a las burelesas.
Seguimos, 9 minutos para la 1:00 p.m. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Diputación Provincial, Antonio Veiga. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Han presentado ustedes ya la tercera Copa Diputación de Fútbol Base. Se va a celebrar el fin de semana del 18-19 de abril.
Sí, efectivamente, a tercera edición de esta festa do fútbol base, que a Copa Diputación do Fútbol Base vai se celebrar durante a Semana Santa, sí, concretamente entre os días 15 e 20 de abril. Os días 15, 16 e 17 xogaránse en Lugo, en Burela o 18 e 19 de abril e en Becerreá o 20 de abril. En Lugo xogarán os juvenis, os cadetes e os infantiles, en Burela os benxamins e os prebenxamins e en Becerreá os alevins. Hai un total de 36 entidades participando, o que supón un total de 123 equipos, de 131 que hai na provincia, co cal, pois, prácticamente hai un pleno de participación. Eso, pois, dá boa medida do éxito que tuvo en xornadas, en temporadas anteriores, non? E aproximadamente tamén son 2.450 participantes entre xogadores e adestradores, que fan que este evento seña un dos máis importantes na provincia de Lugo a nivel deportivo e a nivel de deporte base. Temos que dar dato tamén que os clubes que teñan que recorrer máis de 50 kilómetros terán sufragados os gastos de desplazamento, así como os de manutención, en o caso dos equipos de fora do lugar da sede, sempre que a organización o estime oportuno. Tamén cada equipo participante recibirá un regalo de material deportivo e a nivel individual cada xogador pues levará un agasallo tamén. Pretendemos con esta terceira edición da Copa Diputación xa consolidada, bueno, pues que sexa un referente e, como decía ao principio, que seña unha festa do deporte, un deporte que na provincia de Lugo, pois, desde logo que goza de moi boa saúde. Son destas noticias, pois, que sempre nos alegran a todos, tanto aos deportistas como aos pais dos deportistas, como aos que temos as responsabilidades nas institucións. Polo tanto, pois, convidamos a todos os lucenses e, concretamente, pois, os mariñáns, non, a participar e a disfrutar deste torneo, concretamente en Burela, que se vai xogar nas instalacións da Marosa o 18 e o 19 de abril.
En Burela, 18 e 19 de abril, antes pasa por Lugo e despois de Burela pasa por Becerreá, esa Copa Diputación tercera edición. Gracias, Antonio Veiga, vicepresidente, por estar con nosotros y moi buenas tardes.
Gracias a vos, buenas tardes.
En Neumáticos de Leo seguimos bajando precios. En neumático nuevo, 205 55 16 91V a tan solo 50 euros. Y esta semana también en nuevo, 195 65 15 91V a tan solo 49,90 euros. Si pagas más, es tu problema. Recuerda, 205 55 16 nuevos a 50 euros cada una. El 195 65 15 a 49,99 euros cada una. En Neumáticos de Leo queremos que por poner unas ruedas no dejes de llegar a final de mes.
En el ambiente confortable y doméstico que caracteriza Casa Amadora de Reinante, celebramos durante todo el mes de abril las jornadas del bacalao. Cocochas con almejas, tortilla de migas, lomos a la portuguesa, guiso pobre de bacalao, entre otras muchas formas de presentar tan singular pescado, seguramente harán que sea de su interés. Reserva de mesas en el teléfono 982 13 40 44. 982 13 40 44 y recuerde que en Amadora, como en casa.
Maquinaria da Costa, distribuidor de Husqvarna, ofrécelles todo o necesario para o cuidado do seu monte ou xardín. Amplia gama en cortacéspedes, tractores, riders, desbrozadores, cortasetos, todo coa calidad de Husqvarna e o mellor servizo técnico. Ademais, somos instaladores do robot cortacésped Automover dende hai máis de 5 anos cuns resultados excelentes. Esquécete de cortar. Nós temos a solución. Automover de Husqvarna, o mellor robot do mercado. Pídenos orzamentos en compromiso. Chámanos ao teléfono 982-560-835 ou envíanos un correo a maquinariadacosta@gmail.com. Disfruta do teu xardín con Husqvarna. Búscanos en Facebook, Maquinaria da Costa. Visítanos en Xunqueira, Viveiro.
Seguimos, 4 minutos para la 1 del mediodía y hablamos del municipio de Lourenzal. El ayuntamiento ha adjudicado la construcción de un islote para colectores de residuos. Se ubica en la plaza César Chavarría con un coste de adjudicación que asciende a los 17.000 euros. La alcaldesa Emma Álvarez explica que en la comisión de gobierno fue adjudicada a la empresa José Sá la construcción de ese islote de colectores. La escuchamos.
Vimos de adjudicar la comisión de gobierno a firma José Sá Construcciones a construción de unha isleta de contenedores na plaza César Chavarría por importe de 17.186,61 euros. O que vamos a facer con esta, o que pretendemos facer con esta actuación, pois é minimizar o impacto visual dos contenedores que neste momento están na Avenida da Mariña, así como tamén, de alguna maneira, salventar pois, o olor que poidan desprender durante as épocas de calor, principalmente na primavera e no verán.
Pues ahí queda la adjudicación de esa isleta de contenedores para evitar el impacto visual y también el impacto de los olores. Seguimos en Lourenzal porque el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento está tramitando ayudas económicas para mujeres víctimas de la violencia de género que concede esas ayudas la Xunta de Galicia. El Departamento de Servicios Sociales explica que se pueden beneficiar de ellas a mujeres que acrediten una situación de convivencia que les esté poniendo en riesgo de sufrir violencia, que se encuentren en una situación que les impida afrontar su futuro de forma autónoma o independiente de su agresor y que dispongan de algunos de los documentos acreditativos de esa situación de violencia adoptado o emitido en el periodo de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud, siempre que en ese momento se produjera el cese en la convivencia. Los requisitos: ser mujer, mayor de edad o emancipada, víctima de violencia de género en una relación de convivencia, haber cesado la convivencia con el agresor en los últimos 12 meses antes del periodo de presentación de su solicitud, estar empadronada y residir en Galicia y, en el caso de mujeres extranjeras, tener un permiso de residencia. También no haber percibido la ayuda con anterioridad, así lo dice la ley orgánica. En el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lourenzal tramitarán esas ayudas económicas. De todos modos, hay que destacar que en cualquier departamento de servicios sociales de los ayuntamientos de nuestra comarca les ayudarán y les hablarán de esas ayudas porque son de la Xunta de Galicia. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2014. Ayudas para mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia de género. Terminamos con una cita más. El Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro de Barreiros va a coger un taller de ideas sobre iniciativas para jóvenes el día 15 de este mes. Un taller que también había pasado por el municipio de Lourenzá y por el de Xoven. Están llamados pues todos aquellos vecinos de Barreiros que tengan más de 16 años. Los participantes recibirán explicaciones sobre la estructura de una iniciativa, ejecución de un proyecto, las pautas para pasar del papel a la realidad. Pueden informarse o inscribirse llamando a la OMIX de Barreiros de lunes a viernes en horario de 10 a 2 y de 5 a 7. El taller es el próximo día 15 a partir de las 11 de la mañana. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva y conocemos el pronóstico meteorológico para el fin de semana.
Durante este mes en Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego, mes de la tapa. Hemos hecho una selección de tapas al precio único por tapa de 6 euros. Además, en El Álamo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar a tu casa. Consulta nuestra lista de encargos en www.restauranteelalamo.com. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que hoy vamos a continuar con el día más o menos como lo tenemos, aunque se esperan apertura de claros a partir de la tarde. El sábado va a estar el cielo más nuboso y el domingo más despejado. No nos habla de lluvias ni para el sábado ni para el domingo. Vamos por partes. El sábado por la mañana el cielo más despejado, por la tarde más cubierto y en principio no se espera lluvia en todo el día. Las temperaturas muy elevadas tanto el sábado como el domingo. El sábado la mínima se sitúa en los 14 grados y la máxima alcanzaría los 21. En cuanto al viento, va a soplar del suroeste y en algún momento moderado y en otros débil. Esto el sábado. El domingo los cielos prácticamente despejados con alguna nube alta y el viento será moderado por la mañana, el domingo, también de suroeste, pero el resto del día será variable y débil. En cuanto a las temperaturas, el domingo también muy elevadas, 14 grados de mínima, 22 grados de máxima, y como decimos, podría ser un buen día soleado, porque solo se espera alguna que otra nube de carácter alto. Un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y hablamos de todos esos asuntos de actualidad que marcan la crónica de esta jornada de hoy. Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo, haciendo inolvidables tus noches de ocio este sábado con la Orquesta Israel. Ven a bailar, ven a disfrutar a Rosalar con Israel. Y en nuestra cafetería, los mejores vinos, copas y los cafés más exquisitos. Este sábado tu cita está en Rosalar de Ribadeo con la Orquesta Israel. Empezamos hablando de sucesos. Ha tenido lugar sobre las 12 y 20 un accidente de tráfico en Cervo. Hay una persona herida leve. En principio ese es el pronóstico, herido leve, y ha sido trasladado al centro de salud para ser atendido. Se salía de la calzada cuando conducía su vehículo por la carretera provincial Lugo P1509. Una ambulancia se mandó para allá, le trasladaron al centro de salud y también estuvo la Guardia Civil de Tráfico atendiendo el incidente. Una salida de vía, una persona herida leve, atendida en principio en el centro de salud. En el municipio de Cervo, el accidente sobre las 12 y 20 ocurría, era cuando se daba la voz de alarma al 112. Hablamos del municipio de Burela. En estos últimos días hemos visto cómo determinados consejeros pasaban por el municipio. Por ejemplo, el consejero Alfonso Rueda, que venía a inaugurar unos columpios en el parque, y también el consejero de Infraestructuras, Agustín Hernández, que venía a firmar o a adornar un poco la firma del Plan General de Ordenación Municipal aquí con su presencia, y de paso también hablaba de las obras de acceso al puerto que en principio se iniciarían este año. Estas visitas han sido calificadas como una nadería prácticamente por parte del Partido Socialista. Critican que han venido mucho, pero asuntos que no eran tan trascendentes. Los socialistas de Burela en esta jornada de hoy hacen una crítica al alcalde, señalan que parece que se olvida de las inversiones de la Diputación Provincial, que las hay, y también dicen que el Plan General de Ordenación Municipal de Burela no les convence porque creen que beneficia a algunas personas, a las personas afines al PP. También indican que ellos no se opusieron en el Pleno, se abstuvieron porque entienden que el documento es importante, pero si ellos lo hubieran hecho, no lo habrían hecho así. Vamos a escuchar a Pedro Chao, que es el secretario de Política Municipal en el Partido Socialista en Burela.
A más personas que opusieron que es un documento un poco importante y por eso os acabaramos pues como algo un positivo, pero no obstante entendemos que opusieron é un peixón que fixo este equipo de goberno e que nós, pois, desde logo, pois, non faceríamos este, pois, senón que faceríamos outro, e entendemos que en algunhas circunstancias pois, beneficia a algunhas personas pois, moi en concreto. Non? E por outra parte, o sea, que cando nós dicimos pois, que estas cousas, pois, señor alcalde, pois, que enfadase moito con nós, e como si, a ver, como si todo o que hai feito aquí en Burela, pois que o fixeran eles, e evidentemente pois deben de reconocer, ou sea, que parece que ten que alguna calibración provincial, e hai que reconocer cando, ou sea, cando se invirten en infraestructuras, e el debe recordar porque nestes anos quedou pois con 1 millón de euros para invertir en infraestructuras que eran da Diputación provincial. Entonces, a Diputación non é que non invista en Burela, que invista en algunhas cousas, pero a mellor non o que quere el, non? E por último, o sea, que manifestar que vemos que o señor alcalde está moi preocupado por as nosas declaracións. Nos facemos estas declaracións para que entendemos que o papel por dos conselleiros é algo máis que o vivir un documento a Burela. A nós, porque gustaríanos moito que o acceso ao porto, está paralizado fai moitos anos, e que xa no 2013 que había unha consignación presupuestaria e que ao final non se executou, e que non sei se a este ritmo se van terminar tan pronto, pois como dice él. Eu creo que é unha obra que a este ritmo, como non se aumenten as cantidades, é unha obra que ten para moito tempo. E o que lle recomendamos ao señor alcalde é que se tranquilice e que non pense que, o sea, que está xa en campaña, e que a campaña é unha cousa que terá que ir facendo, pero que non pense que os cidadanos de Burela, porque comulgan con rodas de moinho. Os cidadanos saben moi ben que é o que fixeron nesta legislatura, que prácticamente é igual a cero, e xa valorarán por no seu momento que é o que, o sea, que opción queren para cambiar as eleccións, non?
Son las palabras de Pedro Chao, unas palabras más suaves que lo que reza el comunicado que ha enviado el Partido Socialista firmado por la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Burela. De hecho, en este comunicado y por escrito dicen que ven a un ultra en lugar de un alcalde en el señor Barcia, que se le nota el nerviosismo que le provoca la revolución que tiene dentro de su propio partido político, donde muchos de sus seguidores no están muy a favor de la gestión del equipo de desgobierno y tienen una revolución interna que parece que lo descentra. Es al final de ese comunicado del Partido Socialista de Burela, un comunicado firmado por la Comisión Ejecutiva del PSOE en Burela. Como decimos, Pedro Chao ha sido más suave en sus declaraciones que lo que reza ese comunicado.
Sobre la playa de la Lanzada.
Construcciones y canalizaciones José Sa SL, albañilería, reforma de viviendas y rehabilitación, obra nueva, urbanizaciones, parques y jardines, movimientos de tierra y demoliciones, toda clase de obra pública. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad, con más de 20 años de experiencia. Construcciones y canalizaciones José Sa SL, Costa do Castro 1, entre suelo A en Foz, teléfono 982 13 3008.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
13 minutos pasan de la una del mediodía, miramos hacia el Valle de Oro. Los independientes de Alfoz instan al ayuntamiento a que pida copia de las facturas eléctricas de los últimos 5 años. Tras detectarse todos esos abusos en la facturación por parte de las compañías, el independiente Iván Marrube recuerda que ya ha habido casos de ayuntamientos que han reclamado y recuperado el dinero y pueden haber unos 50.000 euros en juego. Es lo que estima Iván Marrube, el portavoz de Independientes Poloval. Es lo que debería reclamar el ayuntamiento de Alfoz. Por eso tienen que estudiar esas facturas de 5 años. Es una moción que presentaron en el último pleno. Escuchamos a Marrube.
Una moción para instar al Consejo a que reclame as facturas eléctricas dos últimos 5 anos, xa que están se dando por parte das compañías eléctricas abusos e fraudes na facturación que xa recoñeceron elas mesmas, e que a Xustiza xa lle ten dado a razón a algún concello que o reclamou. O importe que ven cobrado de forma fraudulenta en torno a un 10% do importe facturado, que no Concello de Alfoz vence indo en torno a unos 10.000 euros anuales, que están cobrándose de forma fraudulenta. E nós o que estamos é o equipo de goberno, que non estaba enterado para nada do tema, que fai unha serie de reclamacións en distintas, tanto as compañías eléctricas como ante distintos organismos, para que colaboren con eles na mencionada reclamación, para que estas compañías lle reintegren ese diñeiro que foi cobrado de forma abusiva e fraudulenta, que para o Concello de Alfoz, pues, nos últimos anos, pues, supón unha cantidad importante, en torno a 50.000 euros que se cobraron de forma indebida.
Pues ahí queda la reclamación, la petición de los independientes Polo Val, encabezados por Iván Marrube. Hablamos ahora, dentro de la crónica de sucesos, de la detención del supuesto autor de un delito de amenazas de muerte y allanamiento de morada. Hay que destacar que los hechos ocurrían en Ribadeo. Agentes de la Guardia Civil han detenido, de hecho lo detenían el día de ayer, a un vecino de ciudadanía francesa de 49 años de edad. Se le atribuye ser el supuesto autor de un delito de amenazas de muerte y allanamiento de morada, y también imputan a una vecina de Francia, una francesa de 32 años de edad, como supuesta autora de un delito de coacciones. Los hechos ocurrían en la madrugada de ayer, aquí en Ribadeo, en el término municipal de Ribadeo, cuando supuestamente los propietarios de una vivienda que tienen alquilada a unas terceras personas derriban la puerta de entrada, acceden al interior de la vivienda y amenazan a los inquilinos para que abandonen la misma, que tienen en régimen de alquiler. Las personas han sido detenidos e imputados, respectivamente, y puestos a disposición judicial. Como decimos, se trata de dos ciudadanos franceses, el hombre de 49 años de edad, supuesto autor de un delito de amenazas de muerte y allanamiento de morada por entrar de esa forma en la casa, y la mujer, 32 años de edad, también de ciudadanía francesa, la cual se le acusa de ser una supuesta autora de un delito de coacciones. Ocurría la madrugada de ayer en Ribadeo. Fomento Vegetal en la carretera general en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento Vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol. Seguimos. Ahora hablamos de sanidad, un tema siempre polémico y que da lugar a muchas noticias diversas, de diferente calado y desde distintos sectores. Hoy tenemos con nosotros al gerente del Hospital La Costa, que además es el gerente del área sanitaria de La Mariña. Francisco Soriano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de varios asuntos. Uno de ellos es el tema del servicio oncológico, la quimioterapia en el Hospital La Costa. Por ejemplo, los facultativos tienen determinada reticencia respecto a este asunto. Desde el Partido Popular, justo en el día de ayer, José Manuel Balseiro, el diputado, señalaba que en el plazo de un mes se van a empezar a hacer las obras para ubicar ese servicio. Usted, como gerente del centro, ¿cómo ve este tema y dónde iría ubicado este servicio, etcétera?
Bueno, pues efectivamente, como ya informó el señor Balseiro, nosotros en nuestro momento estamos adecuando un espacio que tiene el hospital, que es en la zona del archivo. Como sabe, el archivo cada vez se utiliza menos el papel, todo ya utilizamos la historia clínica electrónica, por lo cual disponemos de un espacio importante en el cual estamos en estos momentos adecuando esa zona para empezar las obras para el mes que viene, que es la fecha de inicio de las obras, el mes de mayo. Y bueno, y adecuar ahí, tenemos que hacer primero un acceso independiente para el hospital de día oncomatológico, un hospital médico, un acceso independiente. Ahí queremos hacer también la zona de tratamiento de los pacientes, queremos hacer también una consulta para el nuevo especialista que se incorporará, que será un oncólogo, y luego, bueno, pues los baños y todas las cosas complementarias que se necesiten.
Supongo que al igual que las desconfianzas del personal facultativo llegan a las personas de la calle o a los medios de comunicación, también se las transmiten a ustedes. A usted sí, en concreto,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente. Yo lo que... Esta es una cuestión de poner en marcha el hospital de día oncomatológico que yo llevo desde hace ya meses intentando realizar estas obras y ponerlo en marcha. Soy consciente que todavía hay un número importante de pacientes que se trasladan a recibir este tratamiento, concretamente la inmensa mayoría al Centro Oncológico de La Coruña. Nosotros, teniendo el espacio disponible, podemos dar el servicio en las mismas condiciones que estos pacientes se les dan en La Coruña, con la misma calidad, con la misma seguridad, y evitando pues, los desplazamientos en que su área sanitaria se le pueda dar el tratamiento, que es una de las ideas de todos los servicios, ¿no? Poder, de alguna forma, todos los pacientes ser suficiente el hospital para darles el tratamiento necesario.
Pero el personal facultativo, como decía, no, parece que todavía no está convencido de todo. Sé que en el día de ayer también recibieron la visita de Antonio García Quintans. No sé si ellos les transmitió algún tipo de confianza más.
Bueno, el doctor García Quintas le comunicó lo mismo que estoy diciendo yo. Se está diciendo que bueno, que las obras empezarían en breve, y yo ya he matizado que las obras empiezan para el mes que viene, si todo va bien. Queremos ir poco a poco, no queremos correr. Es un área muy sensible esta unidad, por lo cual hay que hacerla bien y de alguna forma queremos dar seguridad a los pacientes. Queremos que todo quede perfectamente. Empezaremos poco a poco, etcétera, etcétera. Y yo creo que bueno, los propios profesionales, cuando vean que ya esto empieza a realizarse, verán que es una realidad.
Hablamos de otro tema polémico, el tema de la resonancia magnética. Bueno, ahí hay un baile de cifras. Los facultativos decían que había 1,000 personas esperando, desde el Sergas dicen que son 500, y creo que la diferencia, según decían desde el Sergas, está en esos seguimientos, esas personas que a lo mejor se hacen una resonancia hoy y dicen dentro de 7 meses tienes que hacerte otra, si están o no en esa lista de espera. Pero ¿cómo ve usted el tema de la resonancia? Hay mucha gente esperando, se necesita una resonancia fija ahí y no esa de ida y vuelta, esa unidad móvil.
Bueno, vamos a ver, el número de pacientes, indudablemente hay pacientes que están esperando una resonancia y hay otros que no esperan, sino que tienen que hacerse una resonancia dentro de 6 meses o 7 meses, por lo cual son pacientes, como decimos nosotros, que tienen una fecha idónea. La fecha idónea es dentro de 6 meses, no que se la hagamos mañana, por lo cual el número de pacientes claro que baja de manera ostensible. Y la necesidad, pues mire, yo es una cuestión que yo no soy el que tengo que decidirlo. Lógicamente, aquí desde siempre viene una unidad móvil que la gestiona una empresa pública, que es Galaria. Es la que hace las resonancias. Hombre, yo creo que en estos momentos, por el número de resonancias que se hacen, pues a lo mejor sí que sería, pero bueno, yo no lo puedo decidir. Lógicamente, los pacientes que no pueden esperar por una resonancia los mandamos a Lugo, se están haciendo fundamentalmente en Lugo. Estos pacientes que esperan son pacientes todos, generalmente todos de prioridad 3, con una espera ordinaria, en la cual, bueno, creemos que pueden tener un tiempo de espera. A mí me gustaría que la espera fuera menor, pero bueno, también la unidad móvil tiene su programación, tiene sus recursos, y bueno, pues yo me tengo un poco también que adaptar lo que me piden ellos, ¿no?
Otro tema, ¿se están externalizando más servicios últimamente? Porque últimamente todas estas protestas que ha habido de forma, no sé si era una por semana o incluso más, y organizadas desde las secciones sindicales de los trabajadores, hablaban de externalización de servicios, privatización de los mismos, también de la esterilización.
No, vamos a ver, la esterilización de momento es una esterilización nuestra, que está aquí en el hospital, con profesionales del hospital. Hay un proyecto del Sergas de centralizar la esterilización para algunos hospitales, pero es un proyecto que yo todavía no conozco en concreto. Lo de externalizar, pues mire, nosotros aquí cada día somos más autónomos a nivel de asistencia sanitaria. En este primer trimestre del año hemos mandado a operar a Lugo unos 80 pacientes, que son el 6% del número de intervenciones que hacemos. Nosotros hacemos aproximadamente en el primer trimestre unas 1,400 y pico intervenciones, y fíjese, 80 intervenciones se han hecho fuera del hospital, por lo cual es, yo creo, un 6%, eso es insignificante. Y de resto los servicios, bueno, pues no ha cambiado con respecto a hace un año. Es decir, tenemos los servicios de referencia en Lugo que tenemos, y el resto, bueno, pues intentamos, yo por lo menos intento por todos los medios, que el hospital cada día dé más respuesta a los ciudadanos de la Mariña.
Una última pregunta, Francisco Soriano, gerente del Hospital de Acosta de Burela, gerente de todo lo que es el área que se denomina Acervo por alguna extraña razón, pero bueno, el área de la Mariña, el área de Burela. ¿La ampliación para cuándo? ¿Tiene alguna fecha? Al margen de las que ya hemos escuchado muchas veces a Feijóo hablar de ella, ¿pero ustedes saben algo más?
Yo no sé nada más, yo solo sé lo que dijo el presidente de la Xunta, que decía que vamos, que la ampliación, el plan director, que llamamos nosotros, que iba a salir en breve y que se iba a ejecutar las obras de ampliación del hospital, y no sé nada más. Yo, como en este caso, como gerente del área sanitaria de la Mariña y como ciudadano, pues claro que lo deseo que se haga. Yo estoy convencido que se hará. Yo, desde luego, no pongo en duda en ningún momento las palabras del presidente del asunto, y creo que sí que se hará. Estoy convencido.
Francisco Soriano, muchas gracias por atendernos, por atender la llamada de Cope de la Costa y hablar de estos asuntos siempre polémicos y espinosos. Y muy buenas tardes.
Nada, muy bien. Igualmente. Gracias a usted.
Ahí está el tema y ahí está la exposición. Decir ya para cierre sanitario en estos momentos que en el Parlamento Gallego se debate hoy sobre este servicio de oncología para el Hospital da Costa de Burela, en este caso a propuesta del Bloque. Ellos pedían información sobre la realización por parte del Gobierno Gallego de las gestiones necesarias para garantizar a los pacientes de la Mariña con enfermedades de este tipo oncológicas su tratamiento de quimio aquí en el Hospital da Costa. El PP lo que hacía era presentar una enmienda porque ellos dicen que ya existe ese acuerdo adoptado en el mes de octubre y que el Sergas está trabajando para darle cumplimiento. Lo que piden en esa enmienda de sustitución es que se agilicen los plazos y que se lleven a cabo, pues, en la medida de lo posible, lo más rápido, todas las actuaciones necesarias para conseguir esa unidad. 25 minutos pasan de la una del mediodía y ahora vamos a hablar de información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
El presente y el futuro de la energía fotovoltaica en Galicia se debatirá este lunes en la Diputación de Lugo. Lara Méndez, la vicepresidenta segunda, y Juan Castro Gil han presentado hoy la jornada ¿Qué está pasando con Enerxía o por qué do atropelo a fotovoltaica? Está organizada por Ampier y se ha presentado pues en el Salón de Actos de San Marcos en esta jornada de hoy. La programación que se va a celebrar ese debate, como decimos, el próximo lunes, día 7 de abril, arrancará a las 7 de la tarde con una charla sobre la situación actual del sector. Luego, una mesa redonda en la que va a participar José Luis Barreiro y Antón Losada. Es una jornada abierta al público, gratuita. De paso, será retransmitida, como tantas otras que retransmiten en streaming, por la Fundación TIC. Nos lo cuenta la vicepresidenta de la Diputación, a continuación, Lara Méndez. Vamos a retomar enseguida las palabras de Lara Méndez, las que ha dicho esta misma mañana en la presentación de esa jornada de debate del próximo lunes.
Un marco que dibujó Real Decreto 9/2013, pues votó por terras alternativas y apostó de modelos productivos alternativos, como é o caso dos productores de enerxía fotovoltaica, que ademais no seu momento fixeron unha aposta decidida por poñer en marcha plantas de xeración de enerxía máis limpia, máis sostible e responsable, que ahora, tras moitas veces arruinados, son incluso penalizados con peaxes a pagar.
Las palabras de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Lara Méndez, en la presentación. La presentación ha tenido lugar esta misma mañana. Estaba acompañada de Juan Castro Gil, como decimos, el secretario y letrado de Ampier. Ampier es la Asociación Española de Productores de Fotovoltaica. La charla es el lunes, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de San Marcos. Señalan que hay por lo menos 1.200 familias gallegas afectadas por este tema de la energía fotovoltaica, así que es importante que se asista a la misma. Y recuerdan también que hay un debate posterior. Más relacionado con la Diputación Provincial en esta jornada de hoy, hay que hablar del Centro de Recría de la Diputación. Va a contar con una planta de biogás agroganadero, con la más grande de Galicia. Este sistema proporcionará una potencia eléctrica de 300 kilovatios y tratará 32.000 metros cuadrados de residuos, haciendo que el Centro de Recría sea autosuficiente. De ello ha hablado el diputado socialista Manuel Martínez.
La planta de biogás tendrá capacidad de para 32.000 metros cúbicos de xurros, esterco e residuos vegetais. O tratamento destes residuos proporcionará unha potencia eléctrica de 300 kilovatios. Además do aforro de costes, outras desventaxes da planta de biogás son: incrementase o valor agronómico dos xurros e do esterco, pois transformarase en disestato, mellorando a capacidade dos fertilizantes, e evitarase a emisión á atmósfera de 400 toneladas de CO2 anuais, o equivalente ao consumo anual de 235 automóviles.
Evitará la emisión a atmósfera de esas 400 toneladas de CO2. Eso equivale a lo que consumen 235 automóviles. De esa manera lo comprendemos un poquito mejor. Ya para cerrar la información de la Diputación Provincial, destacamos que la Junta de Gobierno Provincial ha acordado las cuentas justificativas de varias obras de mejora en dotaciones públicas en el municipio de Cervo, además de otros municipios de la provincia.
Lugo de norte a sur.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Casi se nos acaba Costa Viva, pero cerramos con un acto enmarcado en la programación de la Semana Santa de Viveiro, de interés internacional, de interés turístico internacional. Dentro de esa programación, ADRAL, y organizado por la Junta de Cofradías de la Semana Santa, esta tarde, 8:30, una conferencia en el Teatro Pastor Díaz. El título, Francisco, el Papa de la Primavera y la Misericordia, va a ser impartida por José Manuel Vidal, director de Religión Digital y coautor del libro Francisco, el nuevo Juan 23. Hay que destacar que José Manuel Vidal es licenciado en Teología por la Pontificia de Salamanca, también en Sociología por la Complutense y doctor en Ciencias de la Información por la Complutense en Madrid. Presume de ser el único periodista del mundo que pronosticó la elección del Papa del Cardenal Bergoglio 2 días antes de su elección. Esta tarde, 8:30, Teatro Pastor Díaz. Nosotros seguimos a las 2:20 con más noticias en mediodía en la